Muy bien, vamos a darle entonces al tema de las efemérides, que son las que concluyen el programa de hoy y de todos los días. En 1889 iniciamos con el cineasta estadounidense Victor Fleming, que tiene en su haber dos películas muy importantes en la historia del cine, como son Lo que el viento se llevó, con Clark Gable, creo que es Vivian Leigh, y El Mago de Oz, el famoso Mago de Oz. Yo le pregunto a usted, ¿las ha visto o nada más las conoce de habladas las películas? Porque son dos clásicos. 1903 nace el director británico Terence Fisher. Una de las obras maestras del género de terror fue dirigida por él, como lo fue Drácula. Murió el 18 de junio de 1980. En el 1929 nace la actriz mexicana Queta Labat. A ella se le recuerda en Dos tipos de cuidado, la película que enfrentó a Pedro Infante y a Jorge Negrete en pantalla, y que, pues, podrán decir misa, pero a mí no se me hizo tan buena película. 1940 nace el actor estadounidense Peter Fonda, el actor que apareciera en Easy Rider, si mal no recuerdo, con Jack Nicholson, y que a mí me resulta muy, muy significativo este nombre, porque allá por los años 70 llegó a la cartelera del cine local y nacional la película La fuga del loco y la sucia. ¿Recuerdan? Entonces, pues fue una película de muchas emociones, de muchos arrancones, un carro deportivo, amarillo, no sé qué, no me acuerdo cómo era el coche. Yo no sé un tanto de marcas, pero la fuimos a ver como 3 veces al Río 70. Estaba muy de moda, era cuando la aventura del Poseidón, La fuga del loco y la sucia, El niño perdido en el desierto, en fin. 1965 muere el actor británico, que tiene que ver El niño perdido en el desierto, ese era el matiné. Muere el actor británico Stan Laurel, el famoso Flaco, el inseparable amigo y compañero de Oliver Hardy, el Gordo, del Gordo y el Flaco, por supuesto. Encantador el rostro de Stan Laurel cada vez que se pone a llorar por una tarugada que hacía. En 1975 nace el actor español Álvaro Morte. Este, sin lugar a dudas, es el maestro, o el profesor más bien, más célebre que ha habido en la televisión de paga o en las series, como usted quiera decirlo, por el papel que hizo en La Casa de Papel, famoso profesor. Qué interesante papel, qué interesante personalidad de este hombre en esa serie. Que, por cierto, yo la dejé como en la tercera temporada. 1983 nace la actriz inglesa y una de mis consentidas, Emily Blunt. Ella sale en Al filo de la mañana, en La mujer del tren, El diablo viste a la moda, etcétera, etcétera. No la tengo yo así catalogada como la gran actriz, que sí lo es a lo mejor, pero le falta mucho para ser Meryl Streep, pero sí es una de las actrices más femeninas y más hermosas que he visto en los últimos años en pantalla. ¿Se acuerda usted de aquella niña del Hombre en Llamas, Men on Fire, en donde aparece Denzel Washington y otros actores mexicanos por ahí, Jesús Ochoa, etcétera? Era una niña encantadora, hoy cumple 40 años, increíble. 40 años cumple Dakota Fanning, y pues de ser esa niña angelical, hoy la ves encuerada en revistas para adultos y haciendo papeles muy gruesos en cine. 2004 muere el cantante y actor estadounidense Carl Anderson, conocido por la cinta de ópera rock Jesucristo Superestrella, otra que vimos en el Río 70. Yo he dicho aquí varias veces que no soy fan de los musicales. Dejé pasar Chicago, Chalala, Mamma Mía y todos los musicales que ha habido, no los voy a ver. Y pues por alguna razón he visto 4 en mi vida, que son muy poquitas para 50 años de cinéfilo que tenemos. Vimos esta, Jesucristo Superestrella, vimos Gospel, porque eran canciones que estaban muy de moda y pues te llevan al cine, ¿no? Gospel tenía Day by Day. Jesucristo Superestrella pues tenía la canción emblemática de la película. Fuimos a ver la ópera rock Tommy, y alguna otra por ahí accidental, pero así que digas, yo voy al cine, Los Miserables, tampoco la fuimos a ver, con todo y que sale la encueratriz esta muy bella Anne Hathaway, no la fuimos a ver, porque no soy fan, definitivamente no soy fan. Bueno, pues ya, terminamos con el programa del día de hoy, pase usted un buen fin de semana, cucharitas, hágase nudo con su pareja si se puede, porque uno nunca sabe cuándo fue el último fin de semana que la pasó usted muy acurrucado con la persona que quiere. A veces las parejas se separan, a veces uno pierde a su pareja, a veces uno agarra por otro lado, nunca sabes. Entonces aprovechen su fin de semana, por favor, porque la vida va muy rápido esto. Yo no sé si usted tenga esa sensación, pero yo siento como que ya los años y los días no los hacen como antes, se están acabando más rápido. Bueno, pues es todo, ya, fuera de bromas, le deseo que la pase bien, que descanse, que haga talacha en la casa, si es que eso tiene que hacer este fin de semana, que pintar una reja, que cortar los árboles, que limpiar un cuarto de triques, lo que lavar la ropa, etc. Por cierto, ¿el clima cómo va a estar? Tenemos actualmente 23 grados al mediodía en Monterrey, va a subir hasta los 24 y vamos a tener pues temperaturas que van a ir subiendo, ya los abanicos ya van a empezar a jalar. Tuvimos ayer antier una temporada una temperatura 29, 30, 34 grados, dicen, yo aquí adentro de mi casa no la siento, pero la gente que anda manejando y la gente que tiene que circular me dicen que hizo mucho, muchísimo calor. En fin, pues suerte el Monterrey hoy en su visita a Bravos. Yo le doy como mínimo un empate, ya lo dije. Aunque voy favorito, veo favorito a Monterrey. Creo que se están empezando a dar las cosas. Creo que América, Monterrey, Tigres, ¿quién más? Pumas, Pachuca y por pues, ratitos Toluca son los que están empezando a perfilarse como los gallos. Unos más favoritos que otros, sí. Pero ya no es un torneo, como hemos dicho, ya no es un torneo clavado de solamente tres aspirantes al título. Creo que si se descuidan los primeros tres ya conocidos, ya nombrados, cualquiera del segundo pelotón puede dar la sorpresa en la liguilla, ¿eh? Ojo con Pachuca, ojo con Pumas, ojo con el que usted me diga por ahí, Chivas, tal vez. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Les dejo un fuerte abrazo de gol, pásenla bien y nos escuchamos el lunes. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. El próximo 15 de abril cumplimos 41 años, justamente hablando de fútbol para ustedes, en los medios electrónicos, en el periódico, en la radio, en la televisión y ahora en internet. Hasta el próximo lunes. Muy bien, aquí vamos, siendo las 13:50. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, en compañía de mi querido amigo Gerardo Gutiérrez, antes que gran amigo, el gran periodista Gerardo Gutiérrez Villanueva, con el que vamos a platicar de lo que esperamos sea una muy buena jornada, que al menos empieza con tres partidos, esas son buenas noticias. Tenemos fútbol para entrar para arriba hoy por la tarde, a las 7 en delante. Ya luego Gerardo nos dirá cuáles se van a ver y cuáles no, aunque ya esto está muy hablado. Ya dijimos, al menos yo tengo que doblar las manitas y tener que acceder a esta cuenta de VIX. Hay que pagarle porque pues no podemos estar hablando de fútbol, yo en lo particular, no teniendo acceso a la mayoría, ya próximamente, mayoría de todos los juegos que están pasando por esa señal. Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo te pinta el fin de semana? Yo sé que siempre es de mucho trabajo, es cuando más trabajo tenemos, ¿no? Viernes, sábado y domingo.
Sí, que es cuando son los partidos, sí, y pues hoy son tres, hoy es un viernes de tres, sí, juegos, ¿no?
Y el más interesante se empalma con el de Rayados, creo yo, porque el Necaxa Pachuca creo que es el que ofrece más dinámica, mayor interés. Se juega perdón, se juega el Puebla Querétaro a las 7, sí, y a las 9 dos juegos, ¿no? Necaxa Pachuca y Juárez Bravo.
Así es. Juárez. Sí, es el que se junta, el de Necaxa-Pachuca, aunque Necaxa-Pachuca es el que va cerrado por VIX, y ya los otros van por El de Puebla Gallos por Azteca y el de Juárez Rayados
Fox.
por Fox, ¿eh?
Muy bien. Bueno, pues empecemos, Gerardo. ¿Cómo ves tú el panorama del Puebla con Querétaro? ¿Crees que el Puebla, pues casi ya lo advertiste, ¿no? Carvajal es el siguiente que van a correr.
Sí, Puebla muy mal, Mario. Aunque él comentó que todavía hasta el minuto 63 compitió el equipo ante Pachuca, también fue un rival difícil y Gallos no es un rival que realmente presente dificultades como las que le presentó Pachuca, ¿verdad? Creo que es un partido a modo para Puebla, a modo si aprovecha su condición de local. Digo, Querétaro siempre ha sido un rival difícil fuera y dentro. Pelea todo, pero pues es de los ganables, de los que tendría que pensar Puebla en ganarlos.
¿Cuál es tu favorito aquí en el Puebla Gallos?
Yo me voy a ir con Puebla en este partido.
Yo no sé por qué creo que Querétaro le arranca el empate. Me voy a ir con el empate, ¿te parece?
Ok, siguió con Puebla y tuvo el empate.
Este está más bravo. A ver, dime, ¿qué trae Necaxa en el morral que no ha perdido? ¿Han sido resultados circunstanciales? ¿O por qué razón Necaxa está teniendo esta temporada? ¿En base a un buen fútbol, le ves mucho la mano al Necaxa de este señor Fentanes, que esperemos si logre pasar esta frontera de los torneos, que parece ser una prueba más fuerte siempre para los técnicos mexicanos? Tienen que, yo te hablaba el otro día del profe Cruz, ¿no? Ni siendo campeón logró consolidar una carrera como técnico. A menos de que tú me digas que sí hizo una carrera y luego ya se fue rápido, pero yo creo que nunca llegó a tener un hombre respetable en el medio. Simplemente, pues fue campeón y luego le dieron dos, tres equipos y por ahí tuvo un problema interpersonal con un empleado y creo que eso lo sacó del fútbol. Pero ¿cómo ves tú la mano de Fentanes y cómo ves a este Necaxa? ¿Crees que Pachuca le haga daño a Necaxa en su casa?
Mira, yo creo que está aprovechando el Necaxa, Fentanes, está aprovechando que le dieron buenos refuerzos, Mario. Está resultando muy, muy determinante Hussain, el portero. No se diga Paradela, el mediocampista, el 10 que tiene. Y creo que cayó muy bien en este equipo Cambindo, ¿verdad? Que
Sí.
es el que está haciendo los goles. La defensa central ya tiene cuatro torneos muy bien consolidada con Alexis Peña y con Montes. Y ahorita están destacando dos muchachos jóvenes que están teniendo su torneo, que es Emilio Martínez y Monreal. Entonces yo creo que se ha juntado todo eso. Méndez entra de relevo, era el titular, pero pues ahora tuvo la competencia de Cambindo. Entonces esa competencia, esa también tener jugadores en la banca, poder para cambio, para resolverle algo, le ha hecho bien a Fentanes. Pero Pachuca, pues anda muy bien. Yo me voy a ir con el empate en este partido.
Fíjate que yo también. Yo estoy haciendo mis apuntes. Mientras hablas, hice empate en el primero. Fui empate con Gallos Puebla. Fui empate con Necaxa. Y ya te adelanto, voy con Monterrey en la visita a Bravos. Creo que Monterrey ha tenido buenos partidos allá en la frontera, ¿no?
Sí, lleva cuatro partidos consecutivos, en cualquier cancha ganándole a Juárez. Juárez vuelve la actividad después de 14 días de no tener juego en primera. Sí, digo, voy con Monterrey. No creo que deba tener problema un equipo que tiene la mejor defensa, con 6 goles contra el equipo que tiene la peor ofensiva, con 4, un equipo que tiene 10 partidos sin perder, contra un equipo que tiene 10 partidos sin ganar, un Juárez que tiene una victoria en los últimos 16 juegos de liga. Entonces, digo, todo apunta a que Monterrey gane, ¿verdad? Se han enfrentado 9 veces desde que está la franquicia como Bravos y nada más un empate. Y en 8 de los 9 duelos, siempre marcándole gol Rayados a Bravos. Bravo, 5 partidos de no ganar de local. Digo, todo se ve a favor del Monterrey y creo que así será, ¿verdad? Yo voy con Monterrey, ¿verdad?
¿Qué diseño de alineación le ves al Monterrey por la noche?
Nomás cambió uno, Mario. Acuérdate que tiene 9 seguros y nomás le cambia 2. En este caso, nomás le cambió uno. Juega Maxi Mesa en lugar de Cortizo. Acuérdate que habíamos hablado que esa posición de extremo por izquierda, Cortizo, Corona o Maxi, o defensa central, Vegas o Moreno, son las únicas que tiene duda o que no le he encontrado o que son cambiables por parte del Tan Ortiz. En este caso, bueno, como Vegas está lesionado, sigue con Moreno, entonces nada más le mueve a la de Cortizo, sale y entra Maxi Mesa.
Muy bien, entonces estamos ambos con Monterrey hoy, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pasamos al 24 de febrero, Día de la Bandera y día del que era el cumpleaños de mi padre en vida, que en paz descanse. Yo voy con León, Gerardo, no sé qué opines en León San Luis.
Sí, voy a ir también con León. Sí, me voy a ir con León también en ese partido. Los dos van muy mal, Mario. Los dos van muy mal, pero creo que León, esa reacción que tuvo con Cruz Azul, o si juega un segundo tiempo como el que jugó con Cruz Azul, sí le puede alcanzar para ganar. Y ya debe, porque también Baba es de los técnicos que están en predicamento. No tanto como Beñat San José del Atlas, digo, porque el León y el Pachuca son de la misma empresa, suelen dar más tiempo a sus técnicos, pero sí no ha ganado León, digo, León no anda bien.
Muy bien. El otro partido, bueno, este León San Luis es a las 5 mañana sábado.
Es a las 5,
¿no?
Sí.
Y luego a las 7 hay dos partidos, uno de ellos es el de Tigres Atlas.
Sí.
Que yo creo que no tenemos problema en señalar a Tigres favorito, ¿no?
Así es, sí, yo también voy con Tigres.
¿Y alguna novedad o alguna alineación que me puedas tú presumir que va a jugar Siboldi, la de siempre?
Bueno, nomás la defensa central, Mario, que es la que le he estado moviendo. Sí. En las otras, pues están Garza y Angulo. Ahí va Reyes y Purata. No juegas a mí, Reyes y Purata, y porque todavía no puede aparecer Pizarro. Y luego ya los mismos de siempre, en ese caso de Carioca, Gorriarán, Bruneta, Lainez, Guiñac, Córdoba.
¿Lo de Samir es por lesión?
No, lo de Samir es un cambio que hace él.
Qué bueno, ¿no? Habíamos advertido que poco a poco se iba a empezar a proyectar Purata, ¿te acuerdas?
Sí.
Que te dije que me había gustado mucho en Estados Unidos.
Sí, le ha gustado al técnico y pues va con Purata, ¿verdad? Pero no es un partido que le... Digo, no hay que subestimar siempre a los rivales, pero bueno, o sea, no es un partido realmente que le represente. Digo, Atlas tiene 6 derrotas como visitante. En esas 6 derrotas ha aceptado 17 goles. Tigres no ha perdido desde la gestión de Siboldi de local. Lleva 13 ganados y 9 empatados en 22 juegos de Liga o de Conca. Y pues va a ser el primer partido que le toca jugar a Ociel Herrera contra el Atlas, ¿verdad? No le había tocado, a pesar de que está todo el torneo pasado, pero no le había tocado estar contra el Atlas. Mañana creo que sí tiene la oportunidad de enfrentarlo, ¿verdad?
Muy bien. Entonces llevamos 5 resultados, de los cuales en uno solo diferimos en el pronóstico, que
así
es el
es.
Primero.
Sí.
En los demás estamos iguales, vamos con el empate de Necaxa Pachuca, vamos con la victoria de Monterrey, los dos, vamos con el León, vamos con Tigres, y creo que este puede ser otro resultado que nos enfrente, porque yo creo que en el Chivas va a tener una prueba muy fuerte, a menos de que tú veas favorito a Chivas, yo voy con empate.
Yo voy a ir en este con Guadalajara.
Así con Guadalajara.
Yo voy a ir con Guadalajara, sí.
Muy bien. ¿Algo que podemos agregar de este partido que te llame la atención?
No, pues el caso de Chivas, que le está gustando a su técnico en cuanto a lo que les está pidiendo, pero ahora en los dos últimos partidos no se le han dado los resultados, ¿verdad?
Si hay dime si estoy mal, por muchos años hubo una jetatura de Chivas sobre Pumas, ¿no? Que no ganó en muchísimos años en el Jalisco.
A eso es lo que y voy, ahora... Mario. De hecho, Pumas tiene un triunfo en 32 visitas a Chivas en torneos cortos. Son 32 visitas y lleva un triunfo. Y Chivas tiene 5 triunfos consecutivos de local ante Pumas, ¿verdad?
Ok. Pues yo creo que es más prueba entonces para Lema que para Chivas, entonces.
Sí, sí, es más definitivamente para Pumas. Pumas tiene también 6 partidos sin triunfo de visitante. O sea, lejos de que ahorita se mantiene en el lugar 3 de la tabla, 4, que está entre los primeros 4, pero de visitante tiene 6 partidos sin ganar, ¿verdad?
No sé si rajarme o quedarme con el empate, pero me estoy arriesgando ahí. Le voy a dar el empate a Pumas.
Correcto.
Porque al final de los pronósticos, te voy a salir con una pregunta nueva. Creo que el partido más atractivo que hay esta jornada es el América Cruz Azul. Te adelanto, yo voy con Cruz Azul. ¿Cómo ves al América en este juego?
Pues mira, yo diría antes que hay muchos partidos buenos. Está el Necaxa Pachuca, está el Guadalajara Pumas y creo que ese es el tercero de los buenos de esa semana, el América.
Pero el mejor de todos, ¿cuál es?
No, bueno, por lo mediático y lo que le dan espacios a nivel prensa nacional, pues es el América Cruz Azul, definitivamente.
¿Y en dónde esperas ver? De los tres que mencionaste, ¿en cuál esperas ver mejor fútbol?
El mejor Pachuca? Fútbol lo espero ver en el Necaxa Pachuca. ¿Sí?
Bueno. Estamos de acuerdo.
Pero
¿Qué vas en el América Cruz Azul? Yo fui Cruz Azul.
En el América Cruz Azul yo voy a empate.
Vas a empate. Otro resultado que es diferente. Llevamos 3. Toluca Xolos, pues hay que ir con Toluca, no juegan en casa. Sí. El primero de los 3 partidos que tiene en casa.
Sí, la verdad, el segundo de los 3 partidos ya le ganó a Santos. Pues han sido rivales muy fáciles, le tocó el Santos, ahora le toca el Tijuana. El fuerte es el tercero, que es contra Tigres, ¿verdad? Pero este también debe aprovecharlo el Toluca, ¿verdad? Llevan 11 partidos en cualquier cancha estos dos equipos sin empate, siempre gana uno. 9 partidos seguidos tiene Toluca anotándole al menos un gol a Tijuana, y Tijuana llega a este partido con 13 visitas a cualquier cancha sin ganar. O sea, son 7 derrotas y 3 empates los que lleva Tijuana. De hecho, no gana Tijuana desde la fecha 1 o 2 del torneo pasado como visitante.
Caray. Yo creo que ya le están dando las últimas oportunidades ya al Piojo, ¿no? En esa plaza.
Yo creo que no han tenido a quién poner, Mario, pero ganas no han quedado, creo. Creo que el problema del Tijuana no ha sido si necesita quitarlo o no, sino a quién pone. Sí, creo que ese es el dilema, lo que trae el todo. O sea, el Tijuana tiene una parte resuelta, ya sabe que lo tiene que quitar. Lo que no sabe es a quién poner, sí, o no tiene a quién poner. Pero Tijuana es de los equipos, Mario, que pues ya no van a calificar, ¿verdad? Que ya difícilmente les va a alcanzar para ni siquiera para el play-in, ¿verdad?
Si a ti te preguntara el consejo directivo de Tijuana una recomendación, ¿te irías por un técnico que no sabemos el nombre, un técnico de fuera? O un técnico conocido de fuera, o a quién llamarías tú del mercado nacional para esa silla.
Del mercado nacional a nadie, Mario.
Okay.
A nadie, no hay técnicos mexicanos, lamentablemente. Un Vucetich no te va a agarrar este equipo, más que todo no por el equipo que es, sino Vucetich ya está en una posición cómoda de quiere estar cerca de la ciudad, quiere venir cada fin de semana, cada los días que no haya juego, descansar acá en Monterrey, difícilmente va a tener un equipo. Tuca, bueno, tú sabes que ya no. Y los otros nombres, Mario, ya están muy quemados. Chepo y Memo Vázquez se aburre uno de oír los mismos nombres. Yo creo que tiene que ser uno de fuera, pero tiene que ser uno de fuera bueno, Mario, es decir, con que realmente conozcan su estilo y que
Sí.
crean que se puede ser un estilo atractivo como has venido este del Cruz Azul, como ha venido el de Chivas, que realmente pueda aportarles algo.
Y que se dejen de marihuanadas traer técnicos venezolanos y cosas así, ¿no?
Sí, el
¿Ya?
problema ese de Tijuana ha sido los promotores.
Sí.
Tijuana es el equipo que con más promotores trabaja. Trabaja hasta con cuatro promotores. Y ese es el problema que ha traído en los últimos años Tijuana.
¿Quién maneja a Tijuana desde el aspecto deportivo?
El Tijuana nadie. Mira, está Hanrón y creo que todavía está Nacho Palau en el área
Ah.
deportiva, pero ya los que toman las decisiones son los promotores. Realmente está
Okay.
secuestrado, como alguna vez estuvo secuestrado Cruz Azul muchos
Así
años,
es, así
y
es.
Puebla llegó a tener su momento también en que estuvo secuestrado, y ahora es Tijuana el que tiene cuatro promotores que son los que mueven y quitan y ponen, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, terminamos la jornada de los pronósticos con el Santos Mazatlán.
Sí.
A lo lejos y en otro tiempo parecería un flan, o un partido cantado para ganar como local. Apenas va llegando Ambriz, no ha tenido suerte, es poco tiempo en la silla y Mazatlán acaba de mostrar en el Estadio Azteca que no es, pues, un cheque al portador del todo. ¿Qué pronóstico te gusta acá, Gerardo? Primero escucho el tuyo porque yo lo tengo todavía en el aire.
Yo me voy a ir a empate.
Vas a ir empate. Yo no sé por qué creo que este juego lo gana Ambriz. Ya es hora que gane Santos. Ahora, la pregunta nueva que yo no te he hecho nunca cuando hacemos este ejercicio es, ya están dichos tus pronósticos, ¿en dónde crees que puede haber una sorpresa? ¿En dónde crees que te puedas equivocar? ¿O en dónde crees que salta la liebre en el resultado menos pensado de todos estos que hemos dicho? Por ejemplo, yo no veo a, por ejemplo, te digo, pues no veo al Atlas ganándole a Tigres.
No, ni a Bravos al Monterrey, ¿verdad?
Exactamente. No veo a San Luis ganándole a León, tal vez le arranca el empate, tal vez. Pero ¿en dónde crees que hay riesgo?
Pues mira, riesgo aparece donde menos lo esperas. Yo creo que por ahí puede ser en un Tijuana,
Okay.
que de repente, pero Tijuana no empatando, que de repente pueda ganar, o lo podemos ver en un, pues en un León San Luis, que de repente San
Okay.
Luis le gane al León.
¿Cómo se llama el morenito que estaba en San Luis que ya no milita con ahí, el Vitiño?
No, es Murillo, que está en el Atlas ahora.
Ah, Murillo. ¿Y soltó al bueno o traía dos morenitos correlones, ¿no?
No, al que soltó fue Murillo. Sí,
Y Vitiño se quedó.
Vitiño se quedó, sí.
Pero no es titular, ¿no?
No, lo que pasa es que el bueno era Murillo, pero tuvo problemas
Okay.
ahí con mujeres en San Luis y tuvo que salir por cuestiones ya legales. Ya empezaba a
Okay.
tener problemas legales que ya estaban fuera de la cuestión del fútbol. Entonces no quiso problemas
Bárbaro.
San Luis y lo dejó ir, ¿verdad?
Estás bárbaro, Gerardo. Ni Pati Chapoy tiene tantos chismes.
No, pues
Oye.
así fue. De hecho, Mario, en los últimos partidos le llevaron al estadio pancartas de la gente que afectó, sí,
¿A
o de la
poco?
gente que lo demandaba, sí, era muy, ya la imagen estaba muy, muy manchada. Y
La
por ello,
clásica del jugador, ¿no? Que se metió con alguna chamaca.
sí, pues lo malo es que no aprenden la lección, Mario, no lo están viendo, no lo están proyectando en la figura de Dani Alves. Ya cuando no lo ven ahí, Mario, ya es el colmo. Digo, yo estoy
Ya
de
no
acuerdo
aprendieron.
que no lo veas en un caso que le pasó uno del Veracruz o del Atlas, pero que no lo estés viendo en el caso de Dani Alves, donde se dieron todas las combinaciones, un famoso
Sí,
mundialista con dinero,
sí, sí, sí.
borracho en una discoteca, se mete una muchacha al baño de hombres, no se metió la muchacha a que le contaran un cuento ni a que le rezaran un rosario, ¿sí? Digo, si la muchacha entró al baño con un borracho de hombres, un famoso, pues a qué sabes que entró, y se hizo la afectada. ¿Sí? Y lo demandó y lo metió a la cárcel 4 o 5 años.
Cayó.
Entonces, los jugadores ya de otro muy perfil muy abajo no aprenden esa lección. Y pues Murillo tuvo un problema en el que ya en los últimos partidos de la contra Monterrey en la temporada pasada, le empezaban a llevar pancartas haciendo alusión al asunto.
Y finalmente también allá en Europa, también el dinero manda, porque no fue una condena limpia, sino que te vamos a dar 4 añitos, 5 añitos casi, y una compensación de 150.000 euros para la muchacha,
Sí.
que yo creo que eso era lo que quería, ¿no?
Sí, donde hay dinero, pues eso es lo que buscan. Digo, la verdad, la afectada en estos casos, digo, en ese caso, que se lo buscó, ¿verdad? No estoy justificándolo. Lo que estoy diciendo es que el hecho de la demanda va más que por mi daño moral por la cuestión económica.
¿A ti
Porque,
te sorprendió la condena de tan corta? Yo esperaba 9 a 10.
esperaba más, sí, yo esperaba también más, pero bueno, quedó en 4 años.
Muy bien. Ayer, si mal no estoy, el Tuca Ferretti cumplió 70 años, Gerardo. ¿Podríamos hablar algo del respecto? ¿Cuál es tu comentario global de la figura del Tuca Ferretti con todos sus aristas, sus arrebatos, todos los episodios buenos y malos que tuvo aquí, lo que hizo en Toluca, lo que hizo en Morelia, lo que hizo en Tigres, lo que hizo en Pumas, el primero barrendero y luego sí, y luego siempre sí en la selección? Esos desvaríos que ha tenido el Tuca, ¿cuál es la impresión que tienes hoy de Ricardo Ferretti a sus 70 años? ¿Lo ves ya totalmente retirado de la dirección técnica, queriendo hacer carrera, o en la primera oportunidad regresa a dirigir?
No, lo veo ya retirado, Mario, porque ya lo de él va a ser inalcanzable. Fíjate cuánto se tardó él en rebasar a Nacho Treyes.
Sí.
Entonces, ¿cuánto tiempo necesita otro para rebasarlo?
De
Tomando que
acuerdo.
los más próximos, pues, son Vucetich y Herrera.
Y Herrera ya de salida casi.
Herrera ya de salida, Vucetich. Pues quién sabe. Vucetich, acuérdate que lo malo de Buce es que pasa muy largas temporadas sin trabajo, ¿sí?
Sí.
Pasa hasta 2 años, 2 años y medio, ¿sí? Entonces, lo de él es inalcanzable. Y luego agrégale más permanencia en un equipo, llegó a rebasar a la Tota. ¿Y cuánto
Sí.
tiempo, ahora échale, cuánto tiempo le llevó rebasar a la Tota? A la Tota le llevó rebasándolo 20 y tantos años, ¿sí? Entonces, tampoco en ese aspecto va a ser alcanzable. Más
Ya.
títulos en eso puede ser alcanzable,
Ajá.
pero no pronto. O sea, no lo veo que lo estén alcanzando antes del 2030, un
Okay.
técnico en títulos, ¿sí? Y la otra es el aspecto de más equipos sin ceses. Realmente el primer cese que tuvo fue en Cruz Azul. Nunca lo
Sí.
habían cesado, a él nunca lo habían despedido. Entonces, si te digo todo esto, ya no lo va a superar ya, no, ya nadie, Mario, salvo en títulos que queda un interrogante. Entonces, ya no hay. Desde ese punto de vista, la edad del Tuca y la manera de comportarse ahora en la tele, yo ya no lo veo dirigiendo, pero ya hizo una carrera donde la vara la dejó bastante alta, ¿verdad? Yo creo que se tiene que sentir altamente satisfecho porque ya dejó su nombre en el fútbol mexicano, ¿eh?
O sea que hay dos personajes en la historia del fútbol mexicano que ya sentaron un récord muy difícil, ¿no?, de superar. El mismo Tuca
Sí.
y otra vez Caviño, ¿no?
Sí, así es. Y en técnicos, fíjate que ya pasaron muchos que incluso empezaron antes y no lo hicieron. El caso de La Volpe.
¿De acuerdo?
Y La Volpe ya no lo logró. Y luego hubo técnicos muy reconocidos, así como Nacho Treyes, que decías, este puede ser el Nacho Treyes, hasta se ponía la gorrita en su peloncita y tampoco lo hizo, como Manuela Puente. Manuela Puente tampoco pudo, era el que podía emular a otro mexicano, el segundo mexicano que podía emular a Nacho Treyes, y no lo hizo. Entonces, pues después de Nacho Treyes quedó el Tuca.
Ya, muy bien. Oye, ¿alguna experiencia, alguna anécdota cuál es tu trato personal con el Tuca? ¿Cuántas veces has estado frente a él en calidad de entrevistador o algo por el estilo?
Mira, yo tuve una diferencia muy fuerte con él. Cuando yo estuve en Guadalajara en Mural, pero tuve algo después con él que todavía se mantiene hasta ahora, que lo superó por mucho ese incidente. ¿Sí?
Sí.
En el 97, cuando no me deja entrar a mis reporteros a los entrenamientos de Chivas, no me los deja entrar. Tú sabes que en esto del fútbol, Mario, por eso repito mucho la frase de Fernando Marcos, ¿sí? Que dice que la lealtad, la honestidad, la sinceridad, lo que más se asemeja a eso en el fútbol es el balón.
Y
Y
a
a
veces
veces se desinfla, ¿verdad? Como se desinfló en el
es
Mazatlán Guadalajara, que a los 9 minutos se les desinfló. Pero cuando tuve ese incidente, nadie de otros medios me apoyó, ¿sí?
okay.
Claro, eran muchos lagartones. Estaba el David Medrano, este muchacho, este señor que estaba en el esto mucho tiempo, Gilberto Ramos Camacho, que en paz descanse.
Así es.
Y nadie me apoyó, al contrario, yo creo que aplaudieron que no nos
Sí.
dejaran entrar a mural. Y yo tenía pues puros chamaquitos, eran muchos muchachos, algunos todavía ni terminaban universidad, ¿sí? Pero no me los dejó entrar. Entonces, coincidió que el padre Juan Pablo Oriol, que escribía en mural, el sacerdote, era el párroco de Chivas, y él me ofreció, escribía en mural, él con nosotros. Y él me ofreció llevarme con el Tuca a tratar de mediar, ¿sí?
Sí.
Entonces, me llevó, fui al vestidor de acá del que tumbaron acá en Providencia,
Sí.
del que tumbó Vergara, donde antes entrenaba Chivas, del Club Deportivo Guadalajara. Ahí estaba en el vestidor Hugo Hernández, el Tuca, entró el padre, entré yo. Y ahí el Tuca, pues dijo que no me le permitía la entrada porque estaba muy inconforme con la columna que yo había creado ahí, que yo había creado para la empresa, que era Zancadilla, ¿sí? Que no le
Sí.
gustaba, que no estaba de
A
acuerdo.
ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú creaste Zancadilla?
Sí, yo la creé, pero nada más se publicaba en mural, porque tanto la gente de Reforma como la gente del norte nunca me la apoyaron, ¿sí? Acá en
Okay.
el norte estaban encargados tanto Ismael López y otra persona, no me acuerdo quién, digo, encargados de la sección. Y en México estaba,
¿El coyote inválido qué?
no, 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 no era
Ah.
Ismael, no me acuerdo quién. Y
Ah.
en Reforma era este muchacho que acaba de morir de Fox ayer.
Sí, sí, sí,
Este
sí.
Ernesto López y otra persona, Miguel Gómez, Alejandro Gómez, y tampoco me la apoyaron. O sea, es decir,
Alejandro.
no creyeron en esa columna, que no servía para nada, ¿sí? Entonces, el único que la publicaba era Mural, ¿sí? Entonces, el Tuca no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con la columna, que era muy antiética, que no era periodística. A lo largo de los años, él terminó apoyando y aportando mucho para esa columna aquí en el norte. Sí,
Sí,
debo decirlo,
claro.
que él terminó apoyando mucho y cooperando mucho y colaborando mucho como Judas para esa columna, ¿sí?
Claro.
Pero en el 97 no la quería. Entonces no quedamos como grandes amigos, pero al ver la intervención del padre Oriol, y bueno, y el caso mío,
Suavizó un
ya tanto
poco.
con él, suavizó y bueno, se siguió publicando, pero cuidando muchas cosas en el aspecto que él recomendó, aspectos de si andaban en
Sí.
borracheras y todo eso. Ese fue el aspecto o el punto malo, ¿verdad? Pero luego el punto bueno fue una
El
vez
deceso.
que me encontró en el aeropuerto de México. Él dirigía al Toluca y yo venía de México con mi mamá, ¿sí?
Sí.
Entonces, pues mi mamá traía una peluca, una pañoleta y todo.
Para
Y
descansar.
pues supo, o platicando ahí con él, o se lo presenté, que pues estaba ella en tratamiento, ¿sí?
Sí.
Y a partir de allí sin decirle ya nada, y eso que no dirigía en Tigres, dirigía en Toluca. Cada vez que venía a Monterrey,
Preguntaba.
no, una vez me sorprendió en el TEC, me dice: oye, comunícame con tu mamá. Yo pensé que estaba vacilándome, algo sin nada, y digo: sí, a ver, saludarla, a ver cómo sigue. Pues marqué yo, incrédulo, le
Sí.
marqué: pues aquí te voy a pasar el tu, y habló con él. Entonces, cada vez a partir de allí que venía, me pedía que lo comunicara con ella y hablaba con ella. Entonces, sí estuvo muy al pendiente. Y ya cuando vino a Tigres, ya tenía un año Tuca aquí cuando mi mamá fallece, y me acuerdo que fui al estadio, pues a avisarle que había
Sí.
fallecido, días antes, y salió muy apresurado porque no quería dar entrevistas a nadie. Entonces salió
Claro.
corriendo ahí por las oficinas del club, se metió a ese estacionamiento
Cubículo.
enrejado que está
Sí.
ahí donde se ponen los directivos, se subió y sacó el carro. Entonces le toqué el vidrio, y como venían más periodistas atrás, no se bajó, nomás así como que me dijo que no, y bajó el vidrio tantito. Le dije: oye, Ricardo, nomás vengo a compartirte que mi mamá falleció. Se estacionó otra vez, se bajó, me dio un abrazo, se quedó platicando, se subió y se fue. Sí, entonces, yo de él, todo ese tiempo, esto fue como entre 2006 hasta el
Ajá.
2011, tuvo esas deferencias, o tuvo ese pues sentimiento de estar al tanto de cómo estaba de salud, ¿verdad? Y a partir
Ya.
de ahí ya se quedó una muy buena relación. Me saluda bien, lo saludo bien, realmente no se ve, tú lo ves platicando con él y no se ve fingido. No necesito ir a comer con él, Mario,
Sí.
no necesito ir a comer con él aquí al Pangea o otro restaurante, no necesito ir con él para sentir que me aprecia, ¿sí me entiendes?
Claro.
A lo mejor con otras personas va y a lo mejor pasa 3, 4 horas, pero a lo mejor fue una relación hecha de trabajo, de interés. ¿Sí? Pero en el
Sí.
caso mío no he requerido ir, he comido con él, o cenado con él, o almorzado con él, pero sí se ve en el momentito en que me lo cruzo, sí se ve un aprecio, ¿verdad?
¿Cómo cambió la perspectiva, no? De una mala relación a un enmendar esa situación de parte de él, porque ya luego muestra su lado más humano. Por eso yo creo que me entiendes las diferencias que yo tuve con Miguel, el Piojo, que eran de insultos y eran de
Sí.
tu mamá y no sé qué, y no sé cuánto, nos mentamos cuánta madre.
Y
Y
la que
luego,
tuvo contigo cuando se presentó a
por eso,
una,
a una
sí, que
peña.
me platicaste una peña. Sí,
Para allá voy.
definitivamente. Y la de la Volpe
Entonces,
también, el hecho de que te pueda dar una entrevista larga sin malas caras y todo. No, yo
sí.
destaco mucho eso. En el fútbol, la gente que podrás tú decir: híjole, esta la tengo muy arriba, pues otros las podrán tener muy abajo. Mira,
Así es, así es.
pasó en el caso ahora del muchacho que murió, que
Sí.
me dolió mucho, Ernesto López, ¿sí?
Sí.
Yo vi muchas manifestaciones por escrito de: tú me apoyaste, tú fuiste mi mentor, tú me...
Sí.
Yo, entonces, pues pidieron a muchos... Desde antes, Mario, porque ya se venía venir esto, hace 2 semanas le pidieron a mucha gente.
¿De qué murió él?
Él murió de cáncer, ¿verdad?
Okay.
Y hace 2 semanas a mucha gente muy cercana a mí, bastante cercana a mí, pidieron grabar un mensaje de despedida, ¿sí?
Claro.
A él, muchos agradeciendo que los formó y todo. Yo debo ser muy honesto, Mario. No, no, nunca le decías, claro, mal a nadie. Yo debo ser muy honesto. Sí,
Claro.
él no creyó en mí, Mario. Pero no por eso, es decir, el
Sí, no
poco.
la agarras en contra, ¿no?
No, 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 incluso al contrario, el poco contacto que tuve con él en la vida, que fue 10 minutos, el año que murió Batocletti aquí en
Sí.
el UNI. en una final de, en una semifinal o final de CONCACAF, me llevé una extraordinaria impresión de él. O sea, conociéndolo en un trato de 10 minutos y en lo que coincidí con él en Reforma, sin platicar yo nunca con él en Reforma,
Sí.
era una persona muy educada, muy profesional, muy siempre en el cómo sí. El único trato indirecto que tuve con él fue que él me dio mucho, fue mucho mediador, primero cuando estaba en el norte y luego en Mural, de mis problemas con la gente de Reforma, ¿sí?
Ya.
Es decir, los problemas que tuvo con, que tuve yo con Alejandro Gómez y con la gente ahí de Reforma, él entró de mediador y lo hizo muy bien. Es decir, como mediador extraordinario, ¿sí? Y te voy a decir el trato que tuve con él 10 minutos y me formó toda esta impresión de una persona muy agradable, muy educado, muy profesional. Su trabajo de ser profesional, de ser buen mediador, de querer lo mejor para la empresa, eso sí lo constaté en Reforma cuando
Ya.
coincidí con él. Pero ese día de CONCACAF, yo ni sabía que se había hecho ya él. Ya no sabía yo de su vida. Y estaba Fernando Quirarte, estaba Alberto García Aspe, André Marín, otra
Los de la
persona
mesa de
que.
esa época, sí.
Sí, los de la mesa de esa época estaban comiéndose una torta antes de subir la escalera para el palco de prensa en Universitario. Y estuve platicando con Orbañanos mucho tiempo, como unos 10 minutos, y todos acá en su rollo platicando. Él estaba de espaldas, Ernesto estaba de espaldas. Entonces le agarra el hombro Orbañanos y le dice: Mira, Ernesto, te voy a presentar al mejor de estadísticas del país. ¿Sí? Y donde voltea Ernesto, iba a decir apenas Gerardo Gutiérrez, Orbañano le dijo: No, ni me lo necesitas presentar ni decir. Dijo: Pues coincidimos, claro que lo conozco, coincidimos en Reforma, en la misma empresa. Entonces ya se hizo un lado Orbañanos y platiqué como 10 minutos con Ernesto, qué estaba haciendo yo preguntándole a él qué estaba haciendo él, una relación muy cordial. En todo el tiempo que coincidimos en Reforma, nunca hubo algo que no fuera cordial. Al contrario, en lo que él me dio, en lo que él fue mediador, estuvo atinado, lo hizo bien.
¿El de dónde
Pero
era?
él de México, de
Ah, okay.
México, y fíjate que no era periodista, él estudió administración de
Así
empresas,
es, así
pero
es.
muy capaz y todo. Pero sí, Mario, cuando te ponen en una situación así, dices: Oye, pues no lo conozco, ¿qué digo? ¿Sí me entiendes, Mario? O sea, no, sí te duele la edad que tiene la familia, pero realmente,
No te da para decir el mensaje que ellos
pues
esperan.
sí, o sea, ¿qué le digo? Lo de León Lecanda, que a él la
Ajá.
verdad lo apoyó mucho y lo metió, o sea, él, una cosa, él creyó más en el trabajo de Kreiderman que en el mío, o sea, y se vale, Mario, se vale,
Claro,
digo,
claro,
tiene
claro.
toda la validez, como los técnicos creen en un jugador y
Claro.
en otro no, y luego viene un técnico y sí cree en ese y en otro no, y
Ajá.
finalmente cada quien su camino. Eso no te hace verlo mal, ¿verdad?
Sí.
Más bien para lo que se requirió en el caso mío en la empresa. Siempre fue un buen mediador, ¿sí? Él me dio en dos, tres aspectos muy fuertes, muy álgidos, y lo hizo muy bien. Pero yo nunca tuve trato directo con él porque no, yo no tenía esa función. Trató mucho, por ejemplo, con Paco Solares, mi compadre, porque
Sí.
él era director de Mural, Paco, de deportes. Trató mucho con Jorge Urdiales, hijo, porque Jorge Urdiales a principios de los 2000 llegó a ser director de deportes de Mural. Trató mucho con Luis Lara, que ahora está en el Monterrey, porque estando en el norte fue director de deportes del norte.
Sí.
Entonces, ellos sí son bien cercanos y tuvieron mucho trato con él. Pero Pero en este caso, digo, si te pones a, digo, yo siempre he pensado así, y te lo dije alguna vez, a mandar mensajes a todo el mundo, pues todos los días estuviéramos mandando un mensaje.
Luis Lara es Luis Alberto Lara.
Así es, sí.
Sí, lo conozco, sí.
Entonces, pero sí fue muy lamentable, muy eso, pero esto volviendo al tema de que yo respeto la posición que tú puedes tener o el carisma que puede tener o el trato con Herrera, con el Piojo. Yo no, Mario.
Sí,
Yo
claro.
al contrario, me hace el día que pierde el
Sí,
equipo. Sí,
yo.
en la Volpe idéntico,
Sí,
pero
sí.
tú tuviste un
Otras
experiencias,
experiencias.
otras experiencias muy buenas con él.
Sí.
Y cada quien, digo, así finalmente es esto, ¿verdad?
Yo sé que no vale para nada para muchos esto, pero yo tengo 19 horas grabadas de conversación con la Volpe y a mí no me importa porque yo no lo invité a tomar un highball como Medrano, que es una revista que le encanta el traguito y pláticas de borrachera.
Ni te
Y
regaló
explico.
reloj Rolex tampoco, ¿verdad?
Así es,
Así
así
es,
es.
sí.
No, lo mío siempre fue en concentraciones, desayunos, muy atento conmigo. Tuve un approach muy difícil y después de ahí yo me gané el respeto de él y su tiempo. Pero bueno, son logros personales que a lo mejor para nadie valen mucho, pero ahí están. Y lo del caso de Miguel, pues es un tipo que no me gustan sus formas, no me gustan sus formas. Sus conductas, sus declaraciones, echando la culpa y no sé qué, pero a la hora que tuvo que ser hombrecito y ser una persona, pues me respondió como los hombres, dijo, yo tengo un compromiso contigo y nada más saliendo mi mujer de la operación, ahí estoy contigo y no me defraudó, pues yo tenía un bar lleno con 100, 150 personas y me dio una charla de, tú sabes, mis pláticas. En las peñas son de 3 horas, 3 horas y media, y ahí estuvo. Y por eso a veces cuesta el ejercer cierto tipo de crítica, porque es tú, a lo mejor no es justo lo que estoy diciendo, pero también no puedes faltar a tu compromiso con el periodismo y con la gente. Pero así es esto, Gerardo. Ahorita mencionabas a Alejandro Gómez, yo te quiero contar rápido una historia. Cuando a mí me mandan a hablar de México, me ofrecen la gerencia regional del periódico Récord que estaba por abrir, ¿sí? Entonces, pues me entrevistan el número 2 y número 3 y luego ya me pasan con su majestad Alejandro Gómez, ¿no? Un muchacho muy agrandado, un muchacho que yo no sabía de su currícula, no era ni más interesante que la mía, o a lo mejor no era más que la mía, pero bueno, él era director y un día me llama. Y me dice, como si yo fuera un chofer, me dice, pasas por mí, llego a tal hora y me llevas directamente al estadio de los Tigres porque quiero empezar las relaciones que va a tener el periódico con Tigres. Pero no me dio trato de periodista, me dijo, pasas por mí. Lo recogí, subió su maleta a la cajuela, con trabajo se sentó en la parte de adelante, yo pensé que lo iba a llevar atrás. Se sentó, no me dirigió la palabra en todo el camino, y yo era su gerente regional. Me mandó a abrir oficinas a Torreón, me mandó a hacer un escauteo de reporteros allá y acá. Como si yo fuera un niño chiquito, de esos papás que van y hablan con la directora y mientras tú estás regañado en la otra silla. Bueno, aquí va a estar el señor Mario Ortega. Él sí era licenciado, yo no era licenciado, es para él, ¿verdad? Aquí va a estar Mario Ortega. Te voy a molestar ocasionalmente con alguna entrevista para Páginas Centrales y ahí te encargo que me lo atiendas bien. O sea, no me dejó tomar la palabra, no nada. Terminamos y lo fui a dejar al hotel y se regresó esa noche o a la mañana siguiente. Ya luego yo salí del periódico porque pues esa gente, Alejandro y todos los que venían para abajo, pues eran puros yuppies, eran puros niños bien del periodismo, que no tenían ningún respeto por el periodista de esta entidad, no sabían de trayectoria, no sabían. Mira, yo estaba en el cine, Gerardo, en una función de las 10 de la noche y me timbraba el mendigo radio, y tenías que salirte porque si no contestabas en 5 minutos, te venía un regaño y te venía, ¿qué pasó? Oye, Mario, te encargo que por favor me saques por favor toda la ficha de no sé quién, no sé quién. Le digo, estoy en el cine. Pues no me importa, porque eso va para mañana, va en página, no sé qué.
pues ahí te voy. Me tenía que salir del cine con mi pareja. Estamos hablando del año 2000, 2003, no me acuerdo cuándo iniciamos. Y fueron tratos con Alejandro Gómez. Esa era la única experiencia que te quería yo decir. Y con él nunca limé yo ninguna aspereza. O sea, siempre fue. Y luego le quedó grande el puesto, lo salió de récord. Y lo escuché de manera hablada en W. Me parece que no tiene nada que hacer en radio. Y ahora no sé dónde esté. Pero bueno, son experiencias que tú y yo tenemos, que le gusta a la gente que contemos anécdotas. Y todo esto empezó por el 70 aniversario del Tuca Ferretti.
Sí.
Yo he tenido, pues, apenas tres entrevistas con Ferretti. La de récord me la dio para Páginas Centrales y duró como 30 minutos y fue ahí en las oficinas del club. Y otras dos por ahí, no sé si en Cancún o ya ves que en Cancún el draft, pues te los encuentras más relajados en el lobby, echando ahí una copa o sentados muchos en un sofá ahí en el lobby. Y a veces se facilita mucho el trabajo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, fuera de eso, pues Ferretti, hay que reconocer la trayectoria que ha tenido. Si me gustan o no me gustan sus conductas, es otra cosa. Estrictamente en lo deportivo, pues es un hombre que ya hizo un nombre y una leyenda viviente. Y por su bien, sería bueno que ahí deje las cosas, que no cometa el error que otros o que no cometa el error de Vucetich, que dejó la vara muy alta, regresó al mismo equipo y luego le dieron una patada, cuando él merece todo el respeto, todo el respeto. Y bueno,
Y
ojalá
fíjate,
y.
cosas de cómo son el fútbol, y eso es lo que a veces, pues duele, Mario, pero así es esto, digo, hay que entenderlo. Fíjate cómo los técnicos que más le han dado a los equipos de aquí, no podemos
Sí.
negar que el Tuca a Tigres,
No, y
¿sí?
Milot, ya sé para dónde vas.
Sí, pero bueno, vamos a poner al Tuca, digo, en logros. Yo
Sí.
también, yo pongo a Milok en el mismo, como tú dices, en la misma mesa, en el mismo lugar, pero bueno, en logros. Pero yo también, digo, yo, para mí Milok y Ferretti, aunque lograron cosas diferentes, para mí es como si Milok hubiera tenido los mismos logros porque él hizo lo más difícil, darle a este equipo la identidad que lo ha llevado donde está. O sea, el perfil tigre, me refiero a Carlos Milok, ¿sí? Pero bueno, la gente de ahora te diría, bueno, Tuca y Buse, Tuca, y fíjate cómo son dos técnicos que no están bien en las instituciones. No, no, no los invitan las instituciones para cosas importantes. Vimos el último caso de Jonathan Orozco y vemos el anillo de las leyendas, en el que difícilmente va a estar Ferretti, al menos como tú dijiste alguna vez, en vida, ¿verdad? Son ironías. Son ironías porque son técnicos que realmente la afición reconoce, pero que ahorita difícilmente las directivas actuales les den un lugar, ¿verdad? No
Sí,
un lugar para dirigir, no hablo para dirigir.
a mí me duele mucho el tema del Cabrito Arellano, porque desgraciadamente me remonto al béisbol, Gerardo, ¿sí?
Pero ¿en qué sentido te duele? ¿Por parte
Me
del club
duele
o por
que el club no le pueda dar un
No
reconocimiento.
se puede, Mario.
No, ya lo sé, por eso te digo
No,
que me duele.
no, pero
Me
no
duele
se
que
puede porque el much no, no puede
está
pisar.
prófugo.
Sí,
Ya lo
así es.
sé,
Sí,
ya
no,
lo sé,
no puede pisar el
ya
país.
lo sé, pero mientras no estuvo prófugo. Cuando entró y salió, aquí estuvo, ¿sí?
Sí.
Y caminó libre por las calles
Sí.
un tiempo. Y luego otra vez se reabrió el caso después de 2, 3 años. En ese lapso, Monterrey no tuvo ningún intento para. Bueno, pero es otro tema. Lo único que quiero yo decir es que qué lamentable que personas que un día fueron muy valiosas para ti, a la vuelta de unos años son innombrables, son indeseables, ¿no?
Sí, así
Eso
pasa.
es muy triste,
Son
muy,
las
muy triste.
cosas que tiene el fútbol, digo, lo que decíamos
Sí,
ahorita,
sí,
son las
sí, sí.
cosas. Por eso es muy importante, más que
Mira,
todo, el momento que
ahí
vive
te va
acá.
otra anécdota, ahí te va otra anécdota muy buena. Uno de los tantos drafts, esta la he contado un par de veces en una década. En uno de los tantos drafts, pues terminó la sesión y luego ya te vas a tu hotel, o si era el mismo hotel de los directivos, que ya no se puede. porque se iban al hotel más caro y tú y no podías ir a hospedarte al hotel más caro como él. Entonces ya agarrabas camino a tu hotel y si te acuerdas, terminaba el draft de la primera y empezaron de la primera A.
Así es, sí.
Al día siguiente. Bueno, pues entonces llegué a mi cuarto, me eché un baño, mandé mis audios, no sé qué, no sé cuánto, me puse mi bermuda, una camiseta, mis tenis y me bajé a cenar. ¿A dónde? Al buffet del hotel. Y ahí estábamos haciendo fila como unos 10 o 15, ¿no? No sé quién ni quiénes eran. No sé si eran jugadores, si eran periodistas, pero ahí estábamos haciendo la fila con la charolita. Y pues yo estaba impaciente, ¿verdad? Por ver que no se acabara lo de la charola. Y de repente volteé a la persona que estaba delante de mí y era Cristóbal Ortega. Le digo, ¿qué hule? Y pues él no me conocía, ¿verdad? Me entrevisté 20 veces, pero no sabe ni quién soy. Le digo, soy Mario Ortega, periodista de Monterrey, soy Mario Ortega. Ah, mira, somos primos, me dijo él. Le dije, sí, somos primos, ok. Oye, ¿qué andas haciendo? No, pues cubriendo acá. No, ¿y tú? No, pues yo soy técnico de Orizaba, no sé qué, no sé qué. Nos servimos mutuamente, al mismo tiempo, que simultáneamente nos servimos cada quien los platillos. Me dice, ¿quieres compartir mesa conmigo? Dijo, sí. Bueno, ahí, todo esto me lleva a contarte que ahí me dijo que tenía prohibida la entrada al Club América.
Sí, como varios más.
Sí, no, como varios.
Sí,
¿sí? Un tiempo Tena, un tiempo Cristóbal, varios jugadores emblemáticos.
Sí.
Les dieron una patada. Y me dijo, no, hombre, Cuauhtémoc Blanco, esta nunca le he dicho, Cuauhtémoc Blanco, ese güey no hubiera jugado cuando jugábamos nosotros. Le pone en casa, dijo, pero lo que jugábamos nosotros, ese tiempo, ese equipo, Cuauhtémoc Blanco no hubiera jugado, no hubiera tenido chance ni de jugar. Y ya, fueron muchas, muchas anécdotas, muchas cosas. Luego acordé con él, no sé si recuerdas, bueno, a lo mejor no lo sabes, pero fui el primer periodista en México en grabar CDs con conversaciones de fútbol. Y tengo conversaciones con La Volpe, con Romano, con Cristóbal, con Reynoso, con La Puente, tengo como unas 30 CDs, mandaba yo a hacer 1,000,000 de discos, algunos los alcancé a vender y otros los regalaba yo en la radio, y una de esas conversaciones largas es con Cristóbal Ortega, al cual le debo pues su atención y su tiempo, pero todo para concluir, para decir a la gente que esto que acabas de decir, que el fútbol es muy ingrato, ¿no? Son cosas que pasan en el fútbol, no nada más en la vida. En el fútbol hay gente que hoy es Bucetich y mañana es de lejecitos.
Sí.
Aquí no te queremos, ¿no?
Sí, sí, sí. Pasa en todos los órdenes del arbitraje, de los técnicos, de los jugadores, de los propios directivos también.
¿Sale?
Sí, sí. Pues Luis García no lo pueden ver en las reuniones directivas tampoco. Y fíjate que fue directivo y ahí estaba, sí, con el Morelia. Pero así pasa. Digo, son épocas, pero es lo que suele tener el fútbol, ¿verdad? Por eso
bien, hay muchachito,
por eso bien hay se ha mantenido vigente esa frase de Fernando Marco.
Hay un muchachito, un junior que tiene un podcast en video que se llama Creativo, no me acuerdo cómo se llama, pero o sea, habla así el güey, así como que tiene una papa en el hocico el güey. Y van muchos artistas a entrevista con él, desde Eugenio Derbez hasta gente importante. Bueno, acabo de ver esta mañana, en lo que estaba esperando que te conectaras, acabo de ver una charla que tuvo muy interesante con Luis García. A mí me impresiona Luis García porque no conozco un comunicador que hable más rápido que él, para empezar.
Sí.
Segundo, cuenta toda su historia, es muy interesante, ya me la conozco de arriba y abajo, pero para mucha gente va a ser novedad, de cómo su papá fue la piedra angular en la carrera de Luis García, porque a él lo quería el América y el papá le dijo, no, te vas a ir a Pumas,
sí,
porque al América se llega desde arriba y tú vas a llegar desde abajo y no es fácil triunfar en la América si vas, tú tienes que llegar como figura, entre otros pasajes muy interesantes. Voy a buscar la entrevista, seguramente ya está en YouTube y si tienes tiempo, pues ahí te la avientas con un café si tienes chance, grabo.
Claro que sí, man.
Bueno, pues es todo. 56 minutos muy ricos, creo yo. Espero que la gente les resulte igual, interesantes. Y platicamos el próximo lunes, Gerardo. Te deseo pues mucha chamba, no te deseo que descanses, porque pues ¿cuál descanso? Vamos a estar ahorita pendientes a las 7.
Sí.
Vamos a terminar, como yo, me imagino que tú terminas de trabajar como a las 12, 1 de la mañana, ¿no?
12 y media, 1 más o menos.
Yo también.
Mañana sí me voy al estadio, al partido del Atlas contra Tigres, y hoy pues veo el de Juárez contra Monterrey.
Muy bien, Gerardo. Te mando un abrazo y también, pues, si me lo permites, otro para tu señor papá, a tu señor padre cuando estés con él.
Muchas gracias, Mario, que todo esté bien también.
¿Ahí vive contigo?
Sí, vive aquí conmigo, sí.
Ah, bueno, perdón, yo pensaba que él estaba en su casa. No, pues dale un abrazo.
No, aquí vive, de hecho ya tiene su enfermera de tiempo completo, las 24 horas y diferentes.
Ahí cuando lo atiendas o cuando entres con él, dile, oye, te mando saludos mi amigo Mario Ortega.
A ver si claro, claro que sí.
Te mando un abrazo, Gerardo, gracias.
Muy amable, gracias, que estés bien.
Hasta luego.